Aquí inicia la más completa revista cultural.
Se abre el telón para que Ana Luz Navarro Rincón nos cuente todo lo que nos interesa de las bellas artes y los temas de actualidad. Estamos aquí entre nos.
Crayolas, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy su servidora Ana Luz Navarro y ya lo saben, como cada semana a esta hora, les agradezco infinitamente que me permitan acompañarles durante la siguiente, porque sí, ya estamos aquí entre nos. Ah, pero esto no puede empezar sin antes.
Quiero café, quiero café, quiero café.
Ay, y aunque sea sin pan, pero bueno, no se molestarden, no, eso no importa. Aquí tengo ya el mío, miren, ay, con permiso. Me quedó riquísimo, es que a veces se me amarga, otras veces se me pasa de azúcar, pero ahí quedó en su punto. ¿Ustedes ya tienen el suyo? No, que pues, ya saben que aquí es condición tomarnos el cafecito juntos, que es un verdadero placer. Y bueno, ya saben, para empezar, agradezco a mis compañeros ahí en la operación, el señor Roberto Motola Álvarez. Y en la recepción de sus mensajes por los teléfonos tradicionales, el 38 13 15 15 y 38 13 14 21, los más conocidos del mundo mundial, está con nosotros el señor Víctor Morales. Ah, ya casi me sale. Y viene Berenice, sí, en un ratito más Berenice Flores. A los tres, muchísimas gracias, y a los Inges, y a todos los que tienen que ver para que podamos llegar ahí con ustedes. Ya saben, también está el WhatsApp, o el Telegram, es el mismo número, el 1155-1962, mándenme un mensaje, oigan, salúdenme, no sean así, por lo menos para saber que están ahí del otro lado, cosa que agradecemos siempre. Ya saben, enviando cariñosísimos saludos a quienes nos escuchan en la retransmisión de este programa, que es los sábados a las 4 de la mañana y también a las 7 de la noche. O si de plano no pueden en vivo o en uno de esos horarios, pues ahí el podcast. ¿Cómo? Entrando a notisistema.com, sitio web, menú, radio a la carta, programación y listo. Pueden escuchar todos los que tenemos prácticamente de un año, imagínense. Así que no se los pueden perder. ¿También tenemos redes sociales? Claro que sí. Tenemos Facebook, X e Instagram. Y estamos como aquí entre nos, Ana Luz Navarro. Échenos una manita, ayúdenos a crecer. Y ya que andan por ahí en el Facebook, no sean así, pues también en Teatralerías, compañía de repertorio, o en la tiendita de la irreventa. Muchas, muchas gracias. Ya saben, ¡ay! Ya viene la época. Claro que sí, pero ya nos están llegando cositas relacionadas con la muerte. Tenemos lámparas, tenemos, ¿cómo se llaman? Esas series para iluminar las ventanas. Bueno, hay un chorro de chacharitas que yo sé que les van a gustar. También, por supuesto, les mando saludos muy cariñosos a quienes nos escuchan en otras latitudes hacia el norte, allá en los Estados Unidos, y en Centro y Suramérica, y también allá del otro lado del charco, a todas las personitas que amablemente nos acompañan semana a semana. Muchísimas, muchísimas gracias. Oiga, pues yo sigo agradeciendo. Ya saben que tenemos nuestro sorteo entre amigos para echarle una patita a la manadita, y esta semana, pues, Edith del Real, Dani García, Normita, muchas gracias, y Marta Leticia, a todos ellos, muchas, muchas gracias. No saben qué maravillosidad y cuánto les agradecemos este sorteo de una freidora de aire y de un hervidor de agua, de esos mollornísimos. De veras, muchas gracias. Son nuevos de paquete, y en cuanto se acaben los números, vamos a hacer un en vivo para hacer el sorteo a través de la aplicación de Sorteados. ¿Qué les parece? ¿Sí? Oigan, pues ya saben, a veces no tenemos nada, pero hoy también tenemos regalitos por parte de nuestros amigos de Santa Tere Teatro de Barrio, que les envían un pase doble para mañana a las 7 de la noche. No se crean, déjenme, diario les ando cambiando las fechas, ¿sí? Ah, sí, sí es cierto, sí es cierto. Tenemos para la prudencia. Esto es Santa Tere Teatro de Barrio y es el día 22 a las 8 de la noche. 8 de la noche y tienen un pase doble, pero ¿cómo se lo van a ganar? Participando en el sorteo. ¿De qué manera? Escríbanos, ábrenos y díganos cómo se llama el teatro en el que se van a presentar. Fácil y rápido. Recuerden que esa obra es para mayores de 15 años nada más y no sean gachos, solo llámenos si de veras le interesa a usted asistir, porque si no le quitan la oportunidad a otra persona que de veras quiere ir y ustedes no asisten. Entonces, llámenos y díganos cómo se llama el teatro donde se van a presentar y en qué colonia está ubicado. ¡Facilísimo! Ya lo dije, ¿eh? Si no oyeron, yo no sé, pero ya se los dije. Y también nos dan otro pase doble. Bueno, es que ese es para un adulto con un niño, para que vean los cuentos de Tereso, el gato. No les voy a decir de dónde, porque ahí está la respuesta. Los cuentos de Tereso, el gato. Llámenos y díganos, ya sea Víctor Avere, oye, quiero participar por los pases de la prudencia y el teatro se llama tal y está en tal colonia. O escríbenos aquí al WhatsApp y con mucho, mucho gusto los vamos a tomar en cuenta para participar. Ese regalito, no saben qué maravilla, para que se vayan al teatro. Y quiero mandarle un becho, bacho y apapacho muy especial a mi querida Angélica Álvarez de Ayala, mi querida amiga que nos está escuchando. Ya metí la pata porque no estoy segura, pero creo que es San José Iturbide. Espero que sí, en Guanajuato, si es que no está en mi querido ir a Pittsburgh, ¿verdad? Que también es muy probable que esté por allá. Chiquita, muchas gracias. No sabes qué placer me dio escucharte y más aún que nos estés acompañando, ¿sale? Oigan, pues vámonos a lo que te truje, Chencha, y es precisamente hablar de teatro. Ya saben, todos son bienvenidos aquí, pero pues no puedo ser así como que muy objetiva cuando se trata de teatro. Y me da mucho gusto presentarles a nuestros primeros invitados el día de hoy. Está con nosotros Karina Hurtado. ¿Cómo estás? Bienvenida aquí entre nos, una de nuestras mejores actrices. Bienvenida.
Ay, muchas gracias. Muy contenta, Ana Luz, de encontrarte, de compartir contigo este programa, de poder platicar de este proyecto que estamos a punto de estrenar, de verte, saludarte. Y pues nada.
Muchos años. Nos encontramos una vez cada 10 o 12 años. Y también está con nosotros Valentín Castillo. Él es productor de esta obra de la que vamos a platicar.
Así es, Ana Luz. Muchas gracias por el espacio. Nos da mucho gusto estar aquí contigo para que conozcan más de este proyecto que ha sido un deseo, como yo le digo.
Ah, pues los deseos se cumplen tarde o temprano y helo aquí. Pero desde luego que no voy a dejar de saludar a este señor que está de este lado. ¿Qué dijo? ¿Ya se me escapó esto? No, chato. Este señor, a ver, salúdenlos, a ver si lo reconocen.
Hace muchos años, bueno, no tantos, yo en este espacio invitaba a Ana Luz, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas?
Mi vida, muchas, muchas gracias. Es un verdadero placer tener aquí al señor Paco Morales.
¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Un placer. Primero el verte aquí después de tanto tiempo, saludarte.
Igual.
Y que nos traigas a estos invitados, pues me da más gusto.
Pues es que yo nada más me junto con la crema y nata.
Me parece muy bien, pues bienvenido.
Gracias,
tú también,
gracias,
ya sabes.
Gracias. Un saludo al público.
Verdadero gusto, yo sé que la gente que te está escuchando pues le va a dar más.
Muchas gracias.
Te recuerda con mucho, mucho
sí,
cariño.
Sí, yo también. Esa es mi casa.
Exactamente.
Es mi casa.
Exactamente, pues bienvenidos todos. ¿Qué creen? Me da gusto estarlos presentando, pero ya nos vamos al primer corte. ¿Qué les parece si regresando empezamos a platicar?
Sí, claro que sí.
Muy bien, ya saben, yo estoy esperando sus mensajitos. A ver, aquí nos llegó uno por escrito de Víctor Macedonio. Dice: un abrazo a todos en cabina, primera vez que les hablo, pero siempre los escucho. Eso es todo, Víctor, pero me da más gusto que nos hables, porque así ya sé que estás del otro lado. Muchísimas gracias. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
de regreso. Ya saben, aquí los cortes son rapidísimos de París. Y vamos a ver qué tenemos ya. Dice, sí, Ana Luz, buenas tardes. Soy María Ramírez y me dijeron que a esta hora podía contactar. Aquí estoy. Sí, claro que sí, me está mencionando un asunto de unos documentos que quiere con muchísimo gusto. Dice que son de la época de Benito Juárez. ¡Wow! Claro que sí. Tomo su teléfono. María Ramírez, tomo su teléfono y con mucho gusto nos reportamos. Luego, saludos, buen día, Ana Luz. No se vale, más de 15 pipas de Pemex, carril central de Lázaro Cárdenas. Deberían ir abajo como cualquier transporte de carga. Omar Pérez, tienes razón, Omar, pero fíjate, ya les había platicado que una vez subí un video de una persona que iba en motocicleta por los pasos a desnivel de aquí. Bueno, me hicieron pedazos, que por dónde quería que se fuera. Y pues bueno, no me resta más que invitarles a que lean el reglamento de tránsito para que sepan por dónde sí, por dónde no pueden circular. Por lo tanto, las pipas deben de ir por abajo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les digo siempre que los invito a que le hablen a Víctor el lunes, porque ya saben que las autoridades, la cultura les pica, entonces no creo que nos escuchen en este programa, pero si alguien nos escucha de gobierno, pues nos va a dar mucho gusto, ¿verdad? Que les pongan un qué hubo les qué. Entonces, pues ahí están. Saludos, Ana Luz. Ahí está el cafecito y las galletas. Soy Gerardo Jiménez. Malvado, me mandan mi café y las galletas, así, mira. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Mariquita mi corazón dice, ya está aquí, ya llegó. ¿Quién? La Crayolita Mayor. Bravo, querida Crayolita, ya aquí presente escuchándote, abrazándote desde la distancia, con cariño y afecto para ti, Crayolita, me encanta. Ay, bueno, gracias, mañana voy por la maceta. Me manda una flor muy bonita, mañana paso por la maceta, Mariquita, muchas gracias. Dice que le gustan también los comentarios de historia, muchas gracias, gracias, son un verdadero placer. Luego, soy Adriana, buenas tardes, Ana Luz, me gusta escucharte frecuentemente, aunque no te escriba, te tengo presente. Saludos, Adriana Andrade, muchas, muchas gracias, de veras, no saben, a veces nos mandan el cafecito, las galletas virtuales y las bendiciones, los tres son más que bienvenidas, muchísimas gracias. Buenas tardes, quiero agradecer los boletos que me saqué para ir al teatro, no les voy a decir a cuál porque ese es el de la consulta, la semana pasada me hizo reír y los actores con una energía le ponen el corazón. Guadalupe García, ella fue a ver precisamente La Prudencia, qué bueno que sí los aprovechó y gracias, eso es lo único que les pedimos a cambio, que nos digan si les gustó o no les gustó, y qué tal. Así que me da mucho gusto, ya saben, están participando por un pase doble para ir hoy a las 8 de la noche. Todavía alcanzan a echarse un bañito y ponerse a tono, así que inscríbanse para participar. Y bueno, nuevamente regresamos con nuestros primeros invitados. ¿Qué nos traen ahora?
Pues venimos a invitarlos al estreno mundial.
¿El estreno del mundo mundial?
Del mundo mundial, así es, el estreno del mundo mundial de La Estela Blanca que dejó un tranvía, que es una obra que se realizó gracias al proyecto que...
Al sueño,
al deseo, pero que se conjunta con realidades, ¿no? Que tiene a bien impulsar Valentín Castillo, que es este proyecto que se llama Plataforma Calandria. Y este proyecto nace, pues, abrazado por Plataforma Calandria, ¿no? Vamos a estrenar una obra a la que venimos a invitarlos, a invitarlas a todos los que nos están escuchando, a todas. Es una obra que está basada, que toma, bueno, Valentín es un amante de Tennessee Williams.
Sí.
Y pues encontró un pretexto maravilloso para desarrollar, junto con otros cómplices, una historia que tiene que ver con el tranvía llamado Deseo, pero no es el tranvía.
Pero no es. No. Tiene esa temática. A ver, Valentín, primero platícanos, ya nos dijeron, eres un amante de Tennessee Williams, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién hace la adaptación? ¿Es una adaptación o es otra cosa?
La Estela Blanca que dejó un tranvía es un texto completamente original. Es justamente como comenta Karina, a partir, digamos, toma como punto central los personajes de Blanche y de Stella.
Uh-huh.
Y a partir de eso hay una exploración que se hace para entender los personajes un poco más allá de lo que Tennessee Williams nos entrega y nos enseña en el tranvía de Maceo, que ya de por sí es mucho, ¿no? Es una de las obras dramáticas más importantes del siglo XX y pues de lo que va del siglo XXI también. Y Lo interesante acá es que Tennessee Williams, y es un poco el por qué yo me enamoro del proyecto. El proyecto ya lo venían medio trabajando tiempo antes. Cuando me platican a mí del proyecto me enamoro, es porque justamente creo que redimensionar, o más bien recolocar las premisas de Tennessee Williams en torno a las problemáticas de las mujeres como personas fuera, las mujeres que toman decisiones en su vida como fuera de la norma, que se les considera locas, se les considera esquizofrénicas por hacerse dueñas de sí mismas, de su vida. Creo que es un tema, es un universal, pero que además hoy en día es importante mantenerlo ahí, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas más importantes que tiene la obra es justamente que en esta construcción original se hace también a partir del trabajo de las actrices y del actor, Karina Hurtado, Carlet Ramos y David Manterola, que a principios del año, justamente mientras se construía el texto por Estefanía Norato, hicieron un trabajo de exploración escénica tomando tal cual el tranvía y algunos otros textos, ¿no? Y algunas otras premisas de movimiento. Y yo ahí dije, esto vale la pena echarle todos los kilos del mundo, no solamente por la calidad de actrices y el temple que tienen, sino porque además es una historia que se había venido construyendo, ¿no? O sea, esta parte que decimos que es un estreno mundial es literalmente el texto todavía se reformula, porque bueno, cuando uno hace un texto nuevo en laboratorio y demás, uh-huh, hasta el último minuto vas de
claro, y si ya cuando estrenaste, ¿no?, todavía le, exacto, das otra, sí, otra pasadita, exacto, ¿no?
Sigues, entonces, encontrando cosas, ¿no?
Ah, exactamente.
Sí, y perdón, ¿te puedo comentar algo? Mira, esto, bueno, la dirección está a cargo de Alan Uribe, uh-huh, y este pretexto, ¿no?, de tomar la historia de estas dos mujeres a partir del final de la obra. Los que conocen el texto de Tennessee Williams, El tranvía llamado Deseo, creo que encontrarán pues muchas líneas ahí, ¿no? Pero los que no, igual pueden ir a acompañarnos, porque es otra historia. Estamos contando una historia a partir del final de la obra del tranvía, lo que sucede al final, o en este imaginario, ¿no? En ese, sí, ¿qué hubiera sido? Y también, algo que comentaba Valentín, trabajamos en un laboratorio junto con el director durante algunos meses, unas semanas, uh-huh, perdón, y también con evidentemente tomando algunas de las temáticas que son premisa dentro del texto de Tennessee Williams, sí, pero también nutriéndolas con una historia personal, ¿no?, de cada uno de los actores y actrices.
Fíjate
que participamos.
Que, buscando un poquito precisamente acerca de esta obra, en una sinopsis nos dice que trata el choque entre clases sociales, el original, un tranvía llamado Deseo, la fragilidad mental y el trauma, el deseo como fuerza destructiva y redentora, y la violencia doméstica y el machismo. También la Estela tiene estos temas.
Sí, algunos de ellos, digo, se cuelan de manera, no hay forma, ¿no?, de que no estén ahí, porque los personajes viven dentro de esta situación. Es decir, el personaje de Estela vive en una situación de violencia doméstica, ¿no?, de machismo, y bueno, también el tema de la salud mental, ¿no?, que le toca cargar a Blanche, que en este caso es Blanca, el personaje se llama Blanca. Y pues tiene que ver también con el encuentro, para mí también con el amor, la hermandad, y eso, encuentro y desencuentro, porque sí, el hablar de hermandad es hablar de algo muy profundo, y justo lo que decía Valentín, ¿no?, que Tennessee Williams, evidentemente, digo, es lo que es y seguirá siendo, porque toca temas universales, y esta, claro, obra, en un intento también de seguir conectando con estos temas profundos que pueden vincularse con cualquier otro ser. Es decir, hablar de la profundidad de los sentimientos de una persona, del abandono, de la soledad, del amor, de la codependencia.
Eso, son temas que encajan en lo que nosotros conocemos como clásicos, porque siguen trayendo al momento la vigencia,
justo,
precisamente.
En un ejercicio que tuvimos previo a arrancar el laboratorio, un casting también que fue también un casting que fue un ejercicio también actoral, uh-huh, para quienes estuvieron ahí. Cuando arrancamos esa sesión, lo que me quedó muy grabado a mí, que fue Karina Hurtado dijo, ¿qué tiene que decirnos Tennessee Williams hoy en día a nosotros y a ustedes, que eran un par de chamacos de 25, 26 años. Joven, ¿no? Y es que tiene que decirlos hoy en día, en el 2025, Tennessee Williams, ¿no? Y de ahí se armó un diálogo. Ajá. Que enriqueció evidentemente, y es justamente desde dónde abordamos los personajes, desde dónde los vemos. Y aquí, una de mis ñoñerías de Tennessee Williams, justamente... Tennessee Williams, cuando construye el tranvía, venía del zoológico de cristal, pero realmente el personaje de Blanche sale a partir de su hermana, ¿no? Que su hermana fue diagnosticada con esquizofrenia y demás. Y el personaje de Blanche lo construye a partir de su hermana, pensando en que justamente es una mujer que ni siquiera le dieron la oportunidad de ser libre, ¿no? Antes de que pudiera tomar decisiones, y hace a través de todo eso... la historia del tranvía, ¿no? Y de cómo es una mujer que queda fuera de la sociedad al tener un pensamiento libre mínimo, claro, que era lo que en ese momento sucedía.
Claro, yo creo que hay que ir a ver esa obra. ¿Por qué? Porque no sé si afortunada o desafortunadamente las cuestiones de salud mental están tomando un primer plano en nuestros días. ¿Por qué? Porque son padecimientos de toda la vida, pero al que siempre se le relegaba, una persona que tuviera un padecimiento
de salud mental,
pero tiene nombre y tiene apellido.
Ahora se nombra,
¿no? Y tiene tratamiento, además.
Exactamente, que eso es lo más importante. Porque antes, por ejemplo, una persona con bipolaridad, por poner un ejemplo, X, ¡ay, qué genio! Y ¡ay, cambiante! Y está loca. Era el primer término. Por eso, cuando se trataba, válgase la rebuznancia, de tratamientos para salud mental, la gente decía... Oye, es que necesitas ayuda. No estoy loca. Y venía la reticencia. Entonces, ahora qué bueno. Por favor, díganos en dónde, cuándo y a qué horas, porque todos tenemos que ir a ver la obra.
La Estela Blanca que dejó un tranvía se presenta a partir del 29 de agosto, el próximo viernes 29 de agosto.
¿Está aquí?
Dentro de una semana estrenamos.
Así es.
Viernes 29 de agosto, sábado 30 y domingo 31, viernes y sábado a las 8:30 de la noche y domingo a las 6. Uh-huh. Y tenemos una segunda semana, que es el viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de septiembre, en los mismos horarios.
Viernes y sábado 8:30, domingo a las 6.
Es correcto. Y se estrena y se presenta en Casa Lilia, que Casa Lilia está ubicada en Prisciliano Sánchez 790, que por ahí algunos recordarán que hasta hace no mucho era también... el mismo foro, pero con otro nombre. Ajá. Que era el Foro Periplo. Ahora ya se llama
Casa Lilia. Me acabo de enterar.
Sí. Ahora es Casa Lilia. Está teniendo el espacio una reformulación, una reforma. Y somos los primeros en presentarnos en lo que es el nuevo espacio, ¿no? Y también eso es una cosa a destacar, ¿no?
Y está en una zona muy bonita, muy agradable, súper que es la Colonia Americana.
Se pueden ir en tren ligero y les queda cerquita, se pueden ir en camión.
Así es.
Digo, porque la estacionada de repente sí está medio complicada.
Y luego comerse unos elotitos ahí en el expiatorio.
¡Ay, la calla!
Sí, rico, relajado, saliendo intensiado, sí.
Redes sociales nos pueden seguir en @plataformacalandria. En Instagram y en Facebook, y también pueden seguir el proyecto directamente en @estelablancateatro, en las dos cuentas, tanto en Facebook como en Instagram. Ahí estamos subiendo toda la información, en qué momento se abren los horarios de taquilla, dónde pueden comprar los boletos, las plataformas y demás.
Y si los compran antes, les salen más baratos, así que les recomendamos que se metan
ya
a las redes.
Ya, de por ya. Sí, oigan, el teatro aquí en Jalisco es... baratísimos.
Los boletos los pueden encontrar directamente en una plataforma que se llama Eventbrite, que es una plataforma, es una boletera.
¿Cómo se escribe así?
Eventbrite es B de Valentín.
Ajá. B de evento.
De hecho es Event.
Como evento.
Como evento, pero sin la O.
Ajá. Sin la T O.
B R I T. Sí.
Event.
Eventbrite. B-R-I-T-E. Eventbrite.
O sea, de brilloso.
Exactamente. Así es.
Perfectamente. Chicos, muchísimas gracias, Karina. Un verdadero placer tenerte aquí, Valentín. Qué bueno por apostar por el teatro aquí en Jalisco. Eso es lo que necesitamos.
Un productor, mira, que le apuesta, que invierte. Es algo muy importante y muy valioso.
Cosas padres ahí que hemos venido.
Perfectamente. Un saludo a Alan. Como decimos, yo se los he dicho a nuestros queridos amigos, no es una grosería, ya lo saben. Mucha mierda, pero mucha de veras.
Muchas gracias.
Gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes. Vamos a nuestro corte, no nos tardamos nada. ¿Por qué no me dices? Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. Regresamos.
aquí entre nos, en un momento continuamos.
Ya estamos de regreso. Acuérdense que tenemos el regalito de esta casa de teatro, que no les voy a decir porque ustedes me la tienen que decir, para que se vayan a ver La Prudencia, una obra teatral para mayores de 15 años. Y el domingo, un papá y un niño, o una mamá y un niño, como ustedes quieran, para que vayan a ver Los Cuentos del Gato de... No les voy a decir porque también es otra respuesta, pero van a poder ir a verlos. Muchas gracias a Lalo Villalpando por enviarles este regalito. Oigan, tenemos aquí un mensajito. A ver, hola Ana Luz, reportando audiencia, el mejor programa radial del mundo mundial, desde el tráfico de la ciudad de Guatemala. Te mando muchos abrazos, besos y apapachos. Julio Rivera. Ay, Julito, muchísimas gracias. También mañana voy por la maceta con esa flor tan hermosa. Muchísimas gracias. Y luego, algo relacionado, dice Hernán Cortés, libertador del indio, nos mandan una semblanza, dice, buen y bendecido día para ustedes, algo relacionado con su comentario de ayer. Muchas gracias, gracias Rosita, no sabe qué rico que nos nutran de esta manera, y agradezco a quienes nos acompañan los comentarios del jueves a las 7:40 de la mañana, dentro de Buenos Días Metrópoli. Es un verdadero placer, y seguimos con, ¿qué creen? Teatro, 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 pero, antes de eso...
Y ahora... Showtime con Bey Mora.
Hola, mi querido patita de perro, ahora sí te colgaste.
Hola, mi querida Ana Luz, ¿cómo están?
Digo, que ahora sí te colgaste, nos dejaste abandonados muchos días.
Ay, un poquito nomás, andábamos conociendo la República.
¿Qué me importa? No me quisiste llevar de maletera, si no cuenta. ¿Qué nos tienes, mi vida? Porque ahí andamos bien correteados.
Oigan, les voy a platicar rapidísimo de una película que vimos y que nos encantó. Está en la plataforma de Netflix, se llama Mi Año en Oxford.
Ajá.
Y es una comedia romántica, empieza de hecho muy como todas las comedias románticas, tiene muchos guiños de las películas románticas de los 90, pero tiene un final completamente inesperado, y eso, por eso es que creo que vale la pena que la vean y que la puedan disfrutar. La actriz principal se llama Sofía Carson y es una chica que tiene una familia raíces de Argentina.
Ajá.
Y ella consigue una beca para irse a estudiar a Oxford. Y allá, pues ella va muy enfocada con su plan, con todo lo que tiene que lograr y todo, pero se enamora de un chico, y bueno, viene aquí el que él la enseña a, pues que no se tiene que tener todo planeado en la vida, ¿no?
Ajá.
Tenemos que tener objetivos, pero no ser como tan estrictos.
La espontaneidad.
La vida... ¿Mande?
La espontaneidad.
Exacto, porque la vida, pues, se va pasando, se acaba... Y luego nos quedamos con ganas de vivir cosas.
Exacto, exacto.
¿No? La verdad te digo, estamos gratamente sorprendidos los Bays, porque sí, fue una película que empezó como muy comedia romántica, muy medio sosa, pero conforme fue llegando hacia el clímax y hacia el final, se fue poniendo muy interesante, y es una muy buena recomendación para que la puedan ver este fin de semana.
Perfectamente. Oye, qué bueno, una refrescadita, ¿no? Algo ligero, algo para entretenerse. Ya bastante complicado está esta vida y hay que ver
sobre
algo
todo,
ligerito.
Sobre todo, ¿sabes qué? Que te da un tema de esto que está sucediendo en nuestras vidas, que vamos tan rápido, que tenemos que tener todo tan estructurado y que tenemos que tener todo tan controlado.
Ajá.
Ese es un recordatorio que tenemos que soltar un poco.
Exactamente. Ay, pues muchas gracias, mi niño. Hoy te carrereamos mucho, pero esperemos la próxima semana nos regales un poquito más de tiempo, ¿sí?
Claro que sí. Les mando muchos besos. Saludos a todos.
Igualmente a los Bays. Muy buenas tardes.
Gracias.
Bye. Muy muchísimas gracias. ¿Y qué creen? Que estoy bien emocionada. ¿Se acuerdan que yo les he platicado infinidad de veces de aquella frase que decía mi querido? Yo le digo mi sensei, aunque nada más tuve una vez la oportunidad de tenerlo en vivo y a todo color, que él decía cuando se peleaba con Leñero, que decía, sin actores nosotros somos un papel en el escritorio. Eso decía mi querido y adorado y admirado y extrañado Emilio Carballido. Pues resulta que nuestros compañeros David Pérez, que ustedes ya lo conocen, director, actor, ¿y tú que vendes gorditas los domingos? Es que es teatrista. Bienvenido, mi querido. Gracias, David. Nos vienes a hablar de una obra de este maestrazo.
Así es, vengo a hablar de Te Juro, Juana, que Tengo Ganas.
¡Ay! Eso se oye muy quíboles que. ¿Qué es Te Juro, Juana, que Tengo Ganas?
Es una comedia súper divertida, súper amena, y es un clásico de la literatura mexicana, nada más y nada menos de Emilio Carballido, como dices, y fundamental protagonista de los dramaturgos de la década de los 50, junto con Luisa Josefina Hernández.
50, 60, 70 y 80.
Sí, así es.
Oye, qué padre, pero además nos trajiste un regalo, híjole. Está con nosotros Héctor Herrera, él es heredero de los derechos del trabajo de Emilio Carballido. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, un placer conocerte y tenerte aquí.
No, pues un placer para mí con este cálido recibimiento. Estoy muy feliz de estar aquí en Guadalajara y saber que está otra vez Carballido en las carteleras de teatro en Guadalajara.
Es que nunca puede dejar de estar. Déjenme decirles que yo tuve el grandísimo honor de participar en la obra que, se dijo, fue la más puesta en el mundo de un dramaturgo mexicano, que fue Rosa de Dos Aromas. Entonces, y luego el grandísimo placer de estrenar Escrito en el Cuerpo de la Noche. Imagínense nada más. Ay, no más, déjenles presumo que mi nombre está en el libro. Entonces, yo me siento así como ancha como lechuga. Por eso me da tanto gusto verte. Porque Emilio fue punto y aparte. Pero además de la obra que nos dejó, tú te has encargado de mantener vivo su legado. Y hay un festival que se organiza, ¿desde cuándo? En honor a que, déjenme decirles que este año está cumpliendo, si tuviéramos aquí a este señorón, cumpliría 100 años.
Exacto, es el centenario de su nacimiento, ¿no? Sí. Este pasado 22 de mayo, fue el centenario de haber nacido Emilio Carballido. Y el festival, por supuesto, que lo venimos haciendo hace 15 años en la ciudad de Córdoba.
¡15 años!
Ya va la...
Él nació allá,
él
en
nació
Córdoba.
En Córdoba, en Veracruz, pues era un veracruzano ilustre, como les dicen.
Sí.
Pero me da muchísimo gusto que pues sigan con sus obras, se siga representando, no nada más en México, en varios estados del país y en el extranjero también.
No, en el extranjero. Yo me acuerdo que esa ocasión que estuvo por aquí junto con María Rojo, nos platicó que Rosa de Dos Aromas se ponía en no sé qué ciudad de la India. Y dije, pero ¿cómo en la India, no? Sí. Pues es que, nos guste o no, hay mucha de la idiosincrasia que se maneja allá. Entonces las mujeres también de allá, aunque allá no les ha de haber ido muy bien. Porque son muy más sumisas todas. Ahorita ya no, pero en el tiempo en que se presentó.
Claro, uno piensa eso, pero fíjate que Rosa de Dos Aromas yo creo que todavía está muy vigente. Se ha montado en Rusia, se ha montado en Serbia, están por hacer un montaje en Grecia, y el año pasado estuve en Italia, donde se presentó en Roma. Quiero decir, y para ellos era como algo todavía novedoso. Quiero decir, la obra no deja de ser vigente. Qué mal, ¿no? Qué mal que digamos esto, pero...
Exacto, quiero decir, mal, pero qué bien.
Pero qué bien que se hable, ¿no? Que se hable, que se monte, porque pues la obra justamente es eso, una de las primeras obras feministas, como tú lo habías dicho, que se ha hecho durante mucho, mucho tiempo, sobre todo en el Teatro Coyoacán. Duró más de 8 años.
Con Mercedes, cuando estaba Mercedes de la Cruz.
Por Mercedes de la Cruz. Y
tengo el grandísimo placer de conocer a Silvia Mejía, que también hizo a Gabriela. Y bueno, cada vez que hablamos nos acordamos de nuestras Gabrielas, ¿verdad? Porque yo también tuve el gusto de ese personaje que amé
Claro, y te digo, además de estas funciones en la Ciudad de México, también se ha hecho en Japón, en la radio, se ha hecho en muchísimos lugares donde uno dice, piensa, no, es que no es posible, ¿no? Pues sí, sí, sí es.
Claro.
Y qué bueno que se hable de todo esto, pero este año, como mencionabas del festival, pues voy a invitar al montaje de Italia, va a venir el montaje italiano de la obra de Rosa de los Aromas.
¡Wow! Pues, ahorita platicamos. Vámonos a este corte, es que aquí el tiempo vuela, vuela. Ahorita regresamos claro. Con David y con Héctor, que nos sigan platicando, porque a mí me trae tan, tan hermosos recuerdos como no tienen ni idea. Soy Ana Luz Navarro y estamos aquí entre nos. ¿Qué, no se quieren ir al teatro? Pues yo me voy.
Aquí entre nos, en un momento continuamos.
Estamos de regreso en la recta final de este programa, pero tenemos mensajes por aquí de los telegramosos. ¿Qué dijeron? Ya se me olvidaron. No, chatitos, no, aquí están. Tenemos a... Vamos a ver. Ay, es que ya ven que quedan los del programa anterior. Dice... Ay, no es cierto. Rogelio Granados. Rogelio, ahora no me has mandado mi imagen de Looney Tunes, ¿eh? Así que la estamos esperando con mucho cariño y mucho gusto. Por acá tenemos... Ay, Dios mío, este tampoco. Ya saben que a mí la tecnología como que no se me da mucho que digamos, pero tenemos los cuentos de... Ajá, ahí mero. Pero ¿quién eres, mi amor? ¿Estás participando? Necesito nombre completito, terminación 5469. Te vas a ver los cuentos del gato de Tereso, el gato de Santa Tere, en el... Todavía no voy a decir porque todavía pueden llamar para irse a ver La Prudencia. Pero por lo pronto nada más ponme, por favor, nombre completito, si eres tan amable, y tienes que presentarte ahí en la taquilla con tu una copia de tu identificación para que te puedan pasar. David, regreso contigo. ¿Por qué? Te juro, Juana, que tengo ganas. ¿Por qué retomar a Carballido? Pues, ni sirve.
No, claro que sirve y bastante. Es un doble ego, ¿eh? Primero el ego de que fue la primera obra de teatro que yo vi en 1994 y que me enamoró el ritmo, la sagacidad, lo intempestivo, lo hermoso, una obra en la que sonríes todo el tiempo, en la que te reflejas muchísimo y sobre todo que terminas con un sabor de boca delicioso.
Así es.
Y segundo, porque creo que la obra está vigente en muchísimos aspectos, ¿no? La relación del amor, la relación con los padres, la relación del cambio, de tener que cambiar, y creo que se me hace muy interesante, Ana Luz, porque yo casi siempre monto piezas o obras, así que...
¡Fuertes!
Y tenía muchísimas ganas de llegarle a una comedia, algo divertido, algo totalmente diferente, que el público disfrutara, se enamorara, y aparte, qué mejor que...
¡Ay, que sonriera! Que con esa habilidad que tenía Emilio de darle el toque. Otra de las cosas que me acuerdo ahorita de cuando lo entrevistaron aquí, y que también he compartido infinidad de veces con el público porque me encanta, en una entrevista que le hicieron, le decían que por qué él utilizaba tantas malas palabras en sus obras. Te juro, Juana, que tengo ganas, tiene malas palabras.
No.
Bueno, te voy a decir porque qué fue lo que Emilio les contó. Era tan sabio este señor, tan cáustico, tan preciso, que él les contestó, ¿malas palabras? Si malas palabras son guerra, odio, hambre. No, una refrescada, ¿no? De las que ya conocemos, como la que se avienta en Rosa de los Aramos, que en mi vida he visto recordatorio maternal más oportuno y más hermoso que en Rosa de los Aromas. Entonces acá, en Te Juro, Juana, porque además te aventaste en el encaso, ¡qué tramposo! ¡Qué tramposo!
Tengo a por primeros actores Guillermina Mora, Benjamín Pineda. Tengo a Saúl Naranjo, que está encantador. Angélica Ramírez.
Esa mi chaparrita, Angélica Ramírez.
Está fabulosa, está bien trabajada. Tengo dos chavos muy jóvenes, que son Maximiliano de Liria, que es su tercera obra, y Abril Aguilar, que es su primera obra. Entonces tengo a actores desde los 17 hasta los 82 años de edad.
Ay, maravilloso teatro, maravilloso, decía mi gatito Luna. En el teatro los actores pueden ser altos, chaparros, greñudos, pelones, gordos, flacos, porque el teatro es reflejo de realidad. Y no, sí, sin agraviar a los que lo hacen, ¿verdad? Pero no tiene que ser de leche, carne y huevo como en la televisión.
Así es.
Oye, pues qué padre. ¿Cuándo, dónde?
Mira, tenemos una primera fecha el 6 de septiembre, que ya no hay boletos.
¿Qué me importa?
Y luego, tenemos una segunda fecha el 19 de septiembre en el Teatro María Teresa a las 8 de la noche. Uh-huh. Está ahorita en preventa. Y pues también ahí va acabándose los boletos. La verdad, súper recomendada, súper divertida. Dos horas de un trabajo, un elenco muy formidable y la verdad la van a volver a ver.
¿Redes sociales o en dónde es la preventa?
En Te Juro Juana, que tengo ganas, Facebook e Instagram, en mi WhatsApp, ahí viene también, Pompeyo Primero en Facebook, también, y pues el teléfono 33-12-55-56-51.
A ver, ¿otra vez?
33-12-55-56-51.
Perfectamente, así que como conocido comercial.
Y tenemos una
comercial.
Tercera función.
Ah, a ver. Que nos platique Héctor de esa función.
Claro, pues los he invitado al festival, a la edición número 15 del festival. ¡Uh! Y para que pues presenten la obra, que me parece que este año, por ser el centenario de natalicio de Carrillo, tienen que ser obras de Emilio nada más. Generalmente invito a otros autores, está abierto, no nada más es un festival de Emilio Carballido, pero en este año pues era inevitable.
No, pero por supuesto.
Y me va a dar muchísimo gusto que nos acompañen con este montaje, que por primera vez les estaba comentando también a los actores, van a ir montajes de Chihuahua, de Monterrey, de Guadalajara, de Tampico y de Roma, Italia. En esta ocasión no va ningún grupo de la Ciudad de México, que tú sabes.
¡Ay, qué raro! ¡Ay, qué raro!
Hay mucha presencia de la Ciudad de México, ¿no? Y también mencionar que este año, en el aniversario de nacimiento, de natalicio, traje a una compañía francesa montando, Te Juro, Juana, que tengo ganas. Y vaya, se presentó en la ciudad de Jalapa, en Córdoba y en la Ciudad de México.
Wow.
Como un homenaje también por esto de centenario de Carballido, con esta compañía de la ciudad de Rouen, que se llama Catherine Delatre, es la compañía.
Fíjate nada más, 17 años de no tener a este genio con nosotros y 15 del festival. ¡Qué maravilla! Yo te felicito y te reconozco que con ese gran amor, que con ese admiración, que tú tuviste y tienes hacia Emilio, sigas teniendo presente su figura, su trabajo. De veras, yo creo que quienes tuvimos el grandísimo honor de conocerlo, no había palabra, no había frase que él dijera que no fuera para la posteridad. Era, repito, era cáustico, era, pero con aquella sencillez de, ay, ¿por qué? Sí, la verdad es que lo amabas, lo que dijera, y el día que vino con María Rojo, nos hizo el honor de develarnos él mismo la placa de Rosa de Dos Aromas, y bueno, unas compañeras tuvieron las primeras 50 representaciones, y a Carmen Tiscareño y su servidora nos tocó la otra. Una de las compañeras pues estaba muy, muy enojada porque no habían estado ahí, y Emilio, con esa bonomía, le dijo, mi reina, Gatito ya los mencionó en la entrevista, ustedes están mencionadas, y miren, no le quedó otra más que aceptarlo y decir, pues sí, la regué, ¿verdad? ¿Qué significa para ti, Héctor, estar haciendo cada año este festival? Claro, el hacer llegar la cultura, el hacer llegar el estilo de trabajo de Emilio, pero que veas cómo la gente responde.
Sí, eso ha sido lo más interesante en estos años del festival. Empezamos con un público poco público, pero sí. fue creciendo, hasta ahora puedo decir que ya formamos un público en la ciudad de Córdoba, donde no es un conocido como un centro teatral.
¿Cómo crees?
La ciudad de Córdoba pues no tenían teatro, incluso hay pocas actividades, no es un lugar tan...
Oye, pero eso es que Pecado Capital, si tienen a Jalapa, que si mal no recuerdo, fue la Universidad Veracruzana, fue la primera que tuvo la carrera de teatro.
Exacto.
Está Tramoya, que por cierto, sigues dirigiéndola.
Cumple 50 años en la revista Tramoya, estamos también.
Oye, pero pues ¿dónde se encuentran? Porque pues, Tramoya, yo me quedé así.
Sí, se distribuían un tiempo con Educal, con las librerías Educal, todavía creo que lo piden a través de Educal.
Pero sí se sigue
editando. Ajá. Y en la Universidad Veracruzana en las páginas se pueden cargar porque ahora pues ha cambiado un poco la distribución. Ya estamos empezando a hacer la versión electrónica también, subiendo algunos de los números y también difundiéndola porque pues las redes nos han, la digitalización, todo esto que ha bajado, pero yo no he dejado de publicar la revista, sigue editándose.
Y se han editado, por ejemplo, el de Escrito en el Cuerpo de la Noche, ha tenido nuevas ediciones o sus otros textos. ¿Cuántos libros produjo Emilio?
Pues escribió más de 200 obras de teatro. La mitad más o menos están en el Fondo de Cultura Económica y la otra parte está en la editorial de la Universidad Veracruzana, que estamos empezando a reeditar también, porque pues tú sabes, el teatro no es no todo mundo publica teatro.
¿Qué nos cuenta? Es
difícil, pero la universidad con esto del centenario, del aniversario, ha decidido también volver a reeditar algunos de los textos que están fuera de circulación, y ya empezamos con La Hebra de Oro, que muy poca gente la conoce, porque sí, es una obra que la escribió en el 1955, la estrenaron en la UNAM, y ya. Y seguimos con Fotografía en la Playa, Felicidad y Un Pequeño Día de Ira, eso es donde vamos. Entonces, estamos haciendo números con dos obras, libros con dos obras de teatro.
Pues déjame decirte que lo voy a buscar, porque déjame presumirte que soy alumno de la Universidad Veracruzana ahorita, y me da muchísimo, muchísimo gusto. Héctor, el tiempo nos come, pero quiero que sepas que aquí se le quiere, se le admira con todo el cariño y con todo el corazón.
Sí, lo he notado siempre que he venido, me da muchísimo gusto y por eso me da más gusto que estén montando ahora. Te juro, Juana, que tengo ganas.
Claro que sí, y vamos a ver de montar otra vez Rosa de los Aromas.
claro.
No se crean, son bien caros. La mejor, para mí no hay otra, aunque todas son buenas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bienvenido a Guadalajara. David, rápidamente, porque nos come el tiempo, ¿dónde, cuándo?
El 19 de septiembre en Teatro María Teresa.
Teatro María Teresa.
8 de la noche.
Perfectamente. Ahí está. Ahí es la próxima, ya ahí te aventas el comercial de las otras. Saludos en la luz de parte de Gallo Tapatío. Una vez me invitaron a hacer un casting para teatro y de los nervios no fui. Gallito, muchísimas gracias, Bere. Gracias, mi Robert. Soy Ana Luz Navarro y me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? ¿Y saben qué? Vayan al teatro.